Paola, el gobierno comienza la presentación efectivamente a mediodía. El proyecto será entregado hoy a mediodía, y el proyecto será entregado mañana en la tarde al Congreso de Colombia. Dice la senadora Guerra que están pensando bajar el IVA más allá del 17%. La frase del ministro
del director de la DIAN.
Es que iba hasta el 17%.
Iba hasta el 17%.
Claro. El problema es que pues imagínese más allá. Si se dan el lujo de hacerlo más allá, pues ya no estaríamos hablando de 4 billones de pesos menos, sino de 6 billones de pesos menos. Digamos, esto sigue subiendo infinitamente y no lo veo por ningún lado. Ahora, quedo preocupada con una cosa que nos dice la senadora Guerra, y es que dice que esa devolución del IVA se le haría a poco más de 2 millones de hogares. Pero lo que muestran los números, Néstor, por ejemplo, lo que muestra el estudio de consumo de hogares en Colombia de Marcela Meléndez, es que esa devolución del IVA...
¿no?
Sí, exactamente. Es que esa devolución del IVA debería ser para el 70% de los hogares, cerca de 18 millones de hogares, para que el impacto no sea regresivo, que es precisamente lo que ordena el fallo de la Corte Constitucional de hace 15 años.
¿Cómo que 17 millones de hogares?
Claro, porque lo muestran esos estudios y lo que muestran esos números justamente...
¿Serían todos los hogares?
Serían...
70% de los hogares.
Un hogar tiene...
70% de los hogares, imagínense.
Por eso, Paola, pero un hogar tiene 4 personas, 17 millones de hogares. No, debe ser 17 millones, no sé. No sé dónde sale la cifra, pero no son 17 millones de hogares. Eso es mucho más de lo que tiene Colombia.
Pues es un cálculo aproximado, lo que es cierto es que es al 70% de los hogares lo que muestran esas cifras, que se les debería devolver el IVA, pero solamente estamos hablando, según la senadora Guerra, del 20%.
70% de los hogares están en estrato 1 y 2.
Claro, ese 70% de los hogares, según este estudio, como le digo yo, de consumo de hogares en Colombia, que hizo Marcela Meléndez, que es una súper economista, súper respetada y que le está metiendo, digamos, el diente hace mucho rato a estos temas, es que para esos niveles tendría que existir una compensación si se pone un IVA al resto de la canasta familiar, porque de lo contrario se vuelve regresivo. Es decir, los subsidios que le alcanzan a dar a esas poblaciones no se compensarían con el mayor...
¿No es suficiente la devolución?
Pero tendría, Néstor, que hacérseles una devolución.
Yo creo que la anotación de Paola es válida, pero es válida cuando conozcamos las cifras reales, cuando entendamos el texto de la reforma tributaria. A priori aquí lo que tenemos apenas son unos anuncios generales de lo que podrá tener esa reforma. Ya sabemos que va a ser una reforma que particularmente va a ser gravosa para los bípedos, es decir, para las personas. A las personas particularmente esas
es lo de
altos ingresos.
¿Qué es lo de
bípedos sin plumas?
Pues digo yo, lo que digo es que va a ser una reforma tributaria particularmente gravosa para las personas, particularmente para los de mayores ingresos. Por eso se anuncia también los impuestos altos para los que ganen salarios y tengan ingresos superiores a los 50 millones de pesos mensuales, con unas tasas bastante altas, cercanas al 37%, de acuerdo a lo que acabo de leer. Habrá, por supuesto, una reducción general del IVA y una ampliación de la base, probablemente hablar de la eliminación de una serie de exenciones y demás, pero el debate apenas arranca, Néstor, y a mí lo que me parece sensato, Néstor, es empezar a puntadas a un debate que creo que debe hacerse en Colombia, y es el que tiene que ver con que a quienes se le cobran los impuestos, quienes están en capacidad de pagar algo en virtud de los ingresos que generan, y cómo construir un esquema tributario que permita la productividad, la generación de empresa y, por supuesto, que la equidad.
Néstor,
habrá quien que dice, por supuesto, que poner IVA de manera general pues es inequitativo, pero pues eso es lo que busca precisamente resolver el tema de la devolución. Pero en general lo que vamos a tener es una reforma que yo creo que va a ser integral desde esa perspectiva, y esperemos que no se vuelva una reforma de miquitos, es decir, donde haya excepciones, en donde haya 30 artículos que son la base y 150 o 100 artículos adicionales que meten y quitan y ponen cosas que son, digamos, contenidos individuales para determinados sectores o beneficiarios.
Usted no le quepa la menor.
Y desde esa perspectiva,
yo que las excepciones esas las van a meter, y aquí acaba jodido y clavado.
No, las van a eliminar. Lo que el presidente Duque ha anunciado,
no tiene, Néstor, cómo esconder plata.
Pero el asalariado depende, al asalariado depende de qué ingreso, ¿no?
No, Felipe, ya están hablando de una suma muy bajita.
La pregunta es de
arriba.
¿Qué ingresos? Bueno, pero es que aquí la verdad es que hay más gente que tiene la capacidad de aportar y que yo creo que debería hacer un esfuerzo para contribuir con las finanzas públicas. Sí. Y es la verdad.
La ironía, lo que van a pasar es que no van a pasar la ley anticorrupción. Entonces va a seguir la robadera rampante y el bípedo jodido.
Pues ese es un poco el tema.
No, ese es el tema de fondo.
Pero es que... con el argumento de la corrupción, Felipe,
Néstor,
¿qué hacemos?
Pero Néstor, ¿dónde está la reducción en el gasto público? Yo estoy revisando el presupuesto. Néstor. Corríjame usted, Aurelio, de los 274 billones, 161 billones son para gastos de funcionamiento. ¿Dónde están las reducciones? ¿Por qué no reducen en 14 billones los gastos de funcionamiento del Estado?
Hay 1.2 billones de reducción en la ley.
¿Cuánto?
De financiamiento, 1.2
Nada,
billones.
Eso es un chiste.
¿Y dónde está la plata?
Eso es un chiste, reducir en 1.2 billones los gastos de funcionamiento de la burocracia ineficiente y corrupta. Y meterlo la mano al resto de los 40 millones de colombianos por un lado o por el otro.
Aurelio, sobre lo que conocemos hasta ahora de la reforma tributaria que conocemos de a pedacitos, su opinión.
Sí, yo le debo reconocer a la doctora María Rosario Guerra el enorme esfuerzo que hizo para tratar de confundir a los colombianos y engañarlos y decirles que el gobierno les va a bajar el IVA y les va a devolver la plata. No, de eso no se trata. Yo creo que lo primero que hay que hacer con esta reforma es ser sincero. Porque le voy a explicar, Néstor, una cosa. El mismo gobierno lo dice. ¿Se acuerda que el gobierno propuso unos combos? ¿Usted se acuerda, Felipe, Néstor, combos? Sí. Bueno, por lo que anuncia el doctor Romero, el combo que escogieron fue el combo 2. Y ese combo ya tiene las cuentas, el mismo gobierno ya las hizo. Entonces, se la voy a poner sencillita. Si usted coge el IVA del 19, lo va bajando al 18 y al 17, pero lo amplía a toda la canasta familiar, excepto educación, salud y transporte, como ya está calculado, el gobierno se gana en esa operación. En el año 2019 se va a ganar 10 billones de pesos. ¡Ojo! Cogí el IVA,
se va a ganar,
lo bajé al 18,
va a recaudar
de más 10 billones. Sí. Cogí el IVA, pongo, pues cuidado, lo bajé al 18, le desconté lo que le voy a devolver a los hogares que dicen que les va a devolver y saqué el neto ampliado a todos los productos y servicios de la canasta familiar excepto educación, salud y transporte y me da que se ganaron en esa operación 10 billones de pesos,
Aurelio,
mínimo
por eso.
Entonces,
pues
aquí no
claro,
se le puede engañar,
Aurelio,
a la gente.
Pues claro que la reforma tributaria es para recoger plata.
Es para recaudar más.
¿Qué está descubriendo usted?
Estoy desmintiendo
que
a la doctora
está
Guerra.
Hecha para recoger más plata, pues sí.
Claro, estoy desmintiendo
es
a la doctora
que
Guerra
de esta
que
mesa,
decir en
Aurelio,
que es para escoger.
Es para que los ricos que hablamos en esta mesa paguemos IVA. No, es para
perdón,
que los ricos
Felipe,
que estamos
perdón,
hablando
Nicolás,
en esta mesa paguemos
mire,
IVA.
Yo fui bastante silencioso.
Eso es importante mencionarlo, porque a los pobres se les va a devolver.
Hombre, pero pero si me deja terminar me podría refutar mucho mejor. Le voy a decir una cosa, ya hice las cuentas. Las cuentas son las siguientes. En esta reforma tributaria, de cada 5 pesos que el gobierno vaya a recaudar de más, de IVA van a ser 3 pesos con 50. Esta es una reforma cuya columna vertebral es el IVA ampliado a la canasta familiar.
¿Qué tiene de
malo? Y eso
malo,
tiene una implicación.
¿Qué tiene de malo?
Tiene una
que
implicación.
Usted
ya
y
voy
yo
para allá.
Que podemos pagar el IVA, paguemos
no,
el IVA.
No, pero déjeme a ver, yo le acabo de ampliar. ¿Qué es lo que pasa? Hoy hay 250 productos con IVA de 415 de la canasta familiar. Y se va a ampliar a otros 100 más. ¿Qué es lo que pasa en esto? Que esos 100 más que hoy no tienen el IVA son el banano, la yuca, el arroz, la papa, los bípedos que nos comemos, no, los bípedos con pluma, no los bípedos sin pluma, eso no tiene IVA hoy. De aquí en adelante lo va a tener. Y resulta que esos productos son mucho más sensibles en el consumo de los sectores con ingresos menores. Entonces, ¿de qué se trata? De
pero
que
no,
se va a extender
Aurelio,
el IVA.
No lo convence,
así sea del 16
no lo
a los
que
sectores.
A esos, que a esos sectores de menores ingresos. Es que,
no, Néstor,
que el gobierno reconoce
en la operación,
que sí les van a devolver
en la
plata.
En la operación a la ampliación del IVA a los sectores de ingresos bajos y medios, no se lo van a devolver ni a todos los de ingreso bajo y a ninguno de los de ingreso medio. Mire, permítame esto. Le voy a dar este dato que, mire, es clarísimo para ampliar un poco lo que le estoy diciendo. Mire, naranjas. Cuando usted habla, por ejemplo, de... Aquí lo tengo más fácil. Cuando usted habla, por ejemplo, de frijol. ¿Cuánto se gasta un hogar de como proporción de ese ingreso, un hogar de ingreso alto por frijol se gasta el 0,19% de su ingreso. Pero cuando usted se va al ingreso medio, el sector de ingreso medio se gasta el 0,38% de su ingreso en frijol. Y cuando se va al ingreso, es que al estrato no es bajo, se gasta el 0,64%. Usted no le logra devolver a los pobres todo lo que se gastan en estos nuevos productos sensibles de canasta familiar. El grueso de la canasta familiar está sentado en frijol, banano, habichuela, pollo, gallina, de los pobres y de la clase media.
No entiendo,
y a la clase media sí que no le van a devolver ni un peso. Aquí la gran damnificada es la clase media, que además Peñalosa, como dijo Felipe esta mañana en la editorial, le va a regalar de ñapa la valorización de Bogotá por un valor más del predial.
Rigor, Aurelio, por mínima seriedad en esta discusión, no meta a Peñalosa en la reforma tributaria.
Sí, Néstor.
No tiene nada que ver. Saque a Peñalosa su obsesión en esto. Volvamos al tema del IVA, que me parece más interesante, porque es cierto que va a haber IVA para prácticamente todos los productos de consumo. El arroz, por ejemplo, que es, ¿cuánto vale una libra de arroz? ¿2,700 pesos, más o menos?
2,500 pesos.
2,500. Va a subir el 10. Sí. Le van a poner el IVA del 16, 17%.
Bueno, póngale el 16. O sea que eso se le vuelven 250
400
más 6.
Pesos más.
Le sale 380 pesos. Se lo pongo. 380.
Aurelio, ¿qué tiene de malo que personas que pueden pagar esos 400 pesos más, no los pobres que les van a devolver la plata, usted y yo que podemos pagar 400 pesos más,
claro,
que paguemos esa plata? ¿Por qué no?
Cierre los ojos y piense cuánto arroz tiene el plato de su almuerzo hoy y el mío en proporción al arroz que consumen los más pobres. Es mucho más.
Que a los más pobres.
Es que en esos productos el consumo de la canasta básica de esos productos es mucho más.
Lo que uno no ve es cómo les van a devolver eso. No sabe uno cómo
se lo van a devolver todo. Pero es que lo acaba de decir, no se lo van a devolver todo. Mire, en Colombia hay 10 millones de hogares. En Colombia hay 10 millones de hogares. El 67,7% de los hogares, yo voy a colgar todo esto en mi página, todos estos datos, es un estudio del profesor Jorge Spitia, el 67% de esos hogares tiene un ingreso menor a un salario mínimo y comen arroz porque es lo único que comen, mucho más que lo que comen los del estrato 6, mucho más de lo que sirven en portales
Aurelio,
en arroz,
es que esos hogares.
Y lo mismo en panela. ¿Cuánto es la panela que comen en la casa
Aurelio.
De Nicolás? Cero panela.
Aurelio.
¿Cuánto es la panela que comen en los hogares
sí
de ingreso
panelita.
Bajo? Muchísima. Luego,
sí
cuando usted
panela,
le mete el IVA a la panela, no solamente se lo mete a la panela, sino a los más pobres que
Aurelio,
son los que consumen más esos productos.
Pero es que Aurelio está pensando que esto va a ser una. Aurelio está pensando que esto es una devolución al ojímetro. Y no, la devolución se va a hacer precisamente conforme a los estudios que tiene el DANE alrededor del parámetro de consumo. Por supuesto que ese es el sentido de la propuesta. Y el sentido de la propuesta es que los Aurelios y los Néstores y los que estamos conversando en esta mesa paguemos el IVA que no deberíamos estar ahorrándonos por proteger a la clase media y a la clase más pobre. Porque ciertamente lo que pasa es que ni Aurelio, ni Néstor, ni yo pagamos IVA sobre lo que podríamos pagar IVA por cuenta de la exención en favor de la clase menos favorecida. Luego, la devolución para la clase menos favorecida y la grabación sin devolución para la clase que puede pagarlo, lo que genera es un saldo a favor que creo que es progresivo y creo que le ayuda a las finanzas públicas y creo que, por supuesto, es una idea novedosa e importante. Que haya dudas sobre cómo se devuelve, estoy de acuerdo.
Total.
Tendrá que devolverse.
No, es que
y esa devolución no va a ser ni con recibo ni nada. Pero existe en el Estado colombiano ya un esquema como, por ejemplo, el de Familias en Acción, en donde se le devuelven recursos a cerca de 2 millones de personas y funciona bien, en donde hay mecanismos
que como
otros que
acabo
de mencionar.
Pero se le da un subsidio, es muy distinto, Nicolás, yo no veo.
¿Pero cuál es la diferencia? Se le da una tarjeta.
¿Cómo vas a ver que el señor Pedro Pérez, que en Ciudad Bolívar compró 10 puchitos de arroz, ¿cómo le van a devolver ese IVA?
Es precisamente el promedio.
Pues porque no esperamos.
Es que es precisamente el promedio. El promedio del consumo que dice Aurelio.
Confío en la inteligencia de nuestro Estado para presentar un mecanismo que permita devolver esto.
En eso el Estado colombiano ha venido...
Andrés,
señor.
Es que no, simplemente hacen el esquema igual a lo que está planteando Aurelio, y es que sacan el promedio de cuánto se gasta por estrato, por lugar, etcétera, en promedio una persona en la canasta básica, y eso es lo que le consignan mes a mes.
Si es que tiene cuenta bancaria.
Sin necesidad de contar. No, pues no, porque no tiene que tener cuenta bancaria. ¿Quién dijo que tiene que tener una cuenta bancaria?
¿Dónde se lo consignan? Pues
No, pues puede ser una tarjeta con un bono de recursos, por ejemplo, a la que le recargan, sobre la cual no tiene que tener cuenta bancaria.
No, mire, los mecanismos.
Yo creo que aquí hay alternativas y mecanismos para hacerlo y hacerlo adecuadamente.
Sí, los mecanismos existen. Es decir, yo en eso no tengo tanto escepticismo como Luz María. El Estado colombiano ha progresado mucho en eso. Hace unos minutos se habló mucho del SISBEN. El SISBEN es un ejemplo de uno de muchos mecanismos.
Pero la pregunta de Luz María
que
es buena.
El Estado,
¿cómo le va a devolver usted la plata a los pobres? A ese 20% de los pobres.
Que está en el mundo rural, por ejemplo.
Ante eso, Néstor, mi sugerencia es que ¿por qué no esperamos a que el gobierno presente cuál va a ser el mecanismo, que me imagino que lo va a presentar cuando ya publique y presente al público la ley de financiamiento? Hay una cosa que yo veo favorablemente en esto, y es que cuando por primera vez se habló de la devolución, se hablaba o se insinuaba que la devolución podía ser casi que simbólica o metafórica, es decir, que a los pobres se les iba a devolver en servicios, en mayor atención del Estado. Yo celebro que ahora lo que se esté hablando es que la devolución va a ser efectiva y va a ser en dinero, va a ser una devolución monetaria. Mi preocupación con lo del IVA sería de otra naturaleza, y es que, para usar la terminología de Nicolás, es verdad que el IVA va a afectar sobre todo a, o que esta ley de financiamiento va a afectar sobre todo a los bípedos, pero los bípedos son los que le compran a las empresas y a los productores
¿Qué es lo de los bípedos? ¿Qué quiere decir?
Las personas naturales, me imagino que a eso se refería Nicolás.
¿Y por qué no hablamos de personas en vez de bípedos?
Dejemos
los bípedos. Estamos hablando de personas de carne y hueso.
Las personas de carne y hueso, que son las que les compran a los empresarios, a los agricultores, etcétera, lo que producen. Y miren esto, cuando se analizaban cuáles fueron las causas de la desaceleración tan fuerte que tuvo la economía colombiana el año pasado, muchos analistas mencionaron que el aumento del IVA al 16% fue una de esas causas, por el frenazo que le habría puesto al consumo. Entonces, no entiendo cómo una reforma tributaria o una ley de financiamiento, como se dice ahora, cuyo eje va a ser una extensión del IVA y un mayor recaudo por la vía del IVA, puede ser presentada a su vez como una reforma que apunta a la reactivación económica, cuando podría esperarse, por esa razón, que pues golpee fuertemente el consumo y que por esa vía golpee la actividad económica en Colombia.
Son las 8:39 a.m. Evidentemente hay una cantidad de retos.
Sí.
Ese tema de las devoluciones le va a plantear al gobierno un reto increíble para hacer realidad
el tema. Yo creo que van a terminar no aprobando el de las devoluciones, porque es que creo que el Estado no está preparado para eso.
El tema que suena bien, es decir, le devolvemos a los más pobres para cobrárselo a todo el mundo.
Unos datos, dice la misma Dian, que se necesitan 14 billones de pesos para el presupuesto del próximo año, y de toda esa plata, 11 billones van a ser conseguidos con esta reforma al IVA, es decir, que Aurelio tiene razón en ese sentido, y que las devoluciones son para aproximadamente 3 millones de familias en el país. Pero Néstor, mire, productos con 0% de IVA.
Sí.
Arroz, pan.
Estos son los que van a tener.
Los que van a tener IVA, van a ser grabados.
¿Quién tiene y van a tener?
Pan, otros productos de panadería, papa, yuca, otros tubérculos, plátano, cebolla, tomate, zanahoria, revuelto verde, otras hortalizas y legumbres, frijol, arveja, naranjas, bananos, tomate de árbol, moras, otras frutas frescas, carnes de res, cerdo, pollo, y hay uno que me llama panela, estábamos hablando, sal, 0%, agua en botella.
¿Es un producto?
Agua en botella no tiene IVA, no sé si la vayan a grabar, esto sería.
Debería tener.
Pero pues.
Porque el agua en botella, ¿quién la utiliza?
Yo,
no lo utilizan los pobres.
Que son productos, Néstor.
Pero.
Que son productos.
Pero la bolsita de agua.
Que son productos
también,
que. Que son productos de mucho consumo, de estratos bajos. Mire, por ejemplo, le voy a dar este dato, Néstor. En alimentos.
Al final de cuentas,
un hogar de estrato
Aurelio,
alto.
Todo pasa si el gobierno va a poder hacer realidad la promesa de devolver a los estratos más bajos.
Sí, señor. Néstor, pero fíjese. En alimentos, un hogar de estrato alto se gasta de su ingreso 18 pesos de cada 100. El de estrato medio se gasta 27, y el de estrato bajo, pues claro, porque
como tiene tan poco ingreso, la mayoría de su ingreso se gasta en alimentos, se gasta el 35% en esos alimentos que acaba de leer Víctor. Y permítame hablarle una cosita muy breve del Sisbén como mecanismo de devolución. El Sisbén está totalmente deformado. Mire, en Colombia hay 382 municipios donde hay más gente en el Sisbén que población. O sea, es un mecanismo que está muy, pues depurarlo es un enredo. Solamente, digamos, 53 municipios de Colombia tienen menos del 50% de la población en el Sisbén. Entonces, ese mecanismo está vedado. Ahora, yo también creo que vamos a una bancarización de esos sectores para que les consignen ahí. Sí, Me parece que esto golpea muy duro a los pobres, golpea durísimo a la clase media, y estos alimentos nuevos que se van a incorporar son alimentos de mucho consumo popular, de mucho más consumo popular que consumen hogares ricos, como se ha hablado acá.
Muy bien, son las 8 de la mañana, 42 minutos sobre reforma tributaria, y vendrán interminables debates sobre esta reforma tributaria.
Estos los detalles,
porque apenas hoy comienza la discusión.
En campaña se había dicho que no se iba a
subir impuestos. Los detalles los vamos a saber.
Definitivamente es imposible.
Esta tarde, pero vamos a ver los detalles esta tarde, Néstor, pero ya está la película de lo que será la reforma, y no hay nada más político que los impuestos. Yo creo que la reducción del IVA tiene una explicación clara. Y la ampliación de la base. La ampliación de la base es la fórmula uribista. Lo mismo hizo el expresidente Uribe la década pasada, que en lugar de subir la tasa del IVA, la amplió a muchos más productos. Que es lo mismo que subir impuestos, bueno, pero aparentemente no lo es.
Fue Juan Manuel Santos el que subió el IVA de 16 a 19%, le recuerdo eso.
Por eso. La diferencia entre Uribe con Santos es que Uribe criticó mucho el aumento de tasas y hizo una cosa mucho más inteligente políticamente. Por eso a las reformas tributarias hay que mirarlas políticamente. Es que amplió la base de productos y ahora la va a ampliar totalmente el gobierno Duque a toda la canasta familiar. ¿Por qué? Porque hay mucha más plata ahí que en aumentar la tarifa. Y la segunda razón es que si no baja el IVA, el gobierno Duque estaría haciendo lo mismo que criticó tanto el gobierno Santos. Acuérdese las enormes críticas a la reforma tributaria anterior. ¿Cuál era la base de la reforma anterior? Bajar las tasas de renta de las empresas y subir el IVA. El uribismo decía que Santos había quebrado el país y llegó al poder y realmente no ha cambiado un pelo a la política económica de Santos. La primera medida económica grande es esta y no la puede hacer igualita porque pues políticamente sería un suicidio.
Sí.
Entonces por eso tiene que bajar el IVA, pero bajar el IVA le implica aumentar el hueco. Entonces, por eso la ampliación, que políticamente es muy costosa, ampliar a la canasta familiar.
Sí.
Pero es que, en el fondo, ¿qué es lo que hay? Hubo muchas críticas al gobierno pasado por derrochón, que le subía los impuestos a la gente para gastar más. Ese es lo que yo creo que le va a pasar en el Congreso. Esa es la gran debilidad de esta reforma.
Es
que está ampliando el presupuesto de manera sustancial, está gastando más el Estado, y lo está haciendo ¿cómo? A base de impuestos.
Sí.
De una manera más sofisticada que Santos, porque el uribismo y el presidente Duque son mucho más sofisticados en términos de los efectos políticos de sus medidas, pero en el fondo el punto es que iban a parar el gobierno de Rochón y están gastando mucho y por eso le suben los impuestos a la gente.
Aquí me pregunta, pero Álvaro, una oyente, Héctor, me dice, ¿y las personas que no tenemos familias en acción, cómo devolverán el IVA? Pues tal vez eso quiere decir, mi estimada Marian Elsi, se llama Marian Elsi la oyente que pregunta, quiere decir que no está en la lista, no está en el grupo a los que les van a devolver. Y entonces hay gente que va a terminar clavada, pagando IVA y que no puede aspirar a la devolución.
Es lo inequitativo. Gente que tiene un salario mínimo para mantener a su familia, como no están familias en acción ni están en el Sisbén, esa gente va a quedar jodida.
Clavada, sí, así es.
Porque no van a tener cómo. Y se les va a ir X porcentaje adicional comprando los productos que acaba de hablar Víctor.
Hay golpes, sin duda.
Por ejemplo, un viejo pensionado que gane el salario mínimo no tienen cómo devolverle el IVA, porque familias en acción es para las familias que tienen hijos en edad escolar. Y entonces, por ejemplo, ese señor no está en una... en una lista de familias en acción. Pero que la reforma es regresiva, de eso no queda duda. Digamos, uno puede dar todas las vueltas que quiera y pues la reforma tiene una calificación. Es regresiva porque afecta a quienes no debería afectar y en cambio mantiene exenciones y beneficios tributarios, porque de eso, por ejemplo, nadie habla, a muchos sectores que los tienen e incluso proponen aumentárselos y disminuirles el impuesto. Entonces, la reforma es regresiva. Si eso es lo que se necesita o no, pues ya se verá. Ahora, mi pregunta es política. Todos los partidos, incluido el Centro Democrático, han dicho que se van a oponer a la inclusión del IVA en la canasta familiar.
¿Sabe cuál es? Ya ayer en la reforma política ya les asignaron el 20% del presupuesto nacional para que se lo gasten.
¿Sabe cuál es la zanahoria?
Para que se lo roben.
Claro, pero ese 20% del presupuesto sería más de lo que recogería la reforma tributaria.
Por eso,
¿no?
Pero ya ayer quedó el primer debate aprobado con la complacencia del gobierno el 20% de cupos indicativos.
Pero yo no.
Es decir, la mermelada. Pero ya les aseguraron una platica. Esta reforma pasa como un tiro.
Pues eso habrá que verlo. Yo todavía dudo y espero no equivocarme, porque me parece, digamos, que los partidos políticos sí se están jugando su supervivencia. Si en este caso, perdóneme Nicolás, si en este caso los partidos políticos que han dicho con todo énfasis que se van a oponer al impuesto de IVA, y yo veo los senadores en sus trinos y tal, al impuesto de IVA en la canasta familiar, lo incumplen y traicionan como lo hicieron hace 3 o 4 años, cuando también dijeron que se opondrían al aumento del IVA del 16 al 19 y sin embargo fueron y lo aprobaron, y eso les costó electoralmente. Yo creo que ellos ya aprendieron la lección. Si no, pues francamente están firmando su acta de defunción.
Yo creo, Héctor, creo recordar que lo mismo
ha empezado la reforma.
Lo mismo dijo usted cuando en el gobierno de Juan Manuel Santos propusieron el aumento del IVA del 16 al 19.
Tiene razón, Néstor. Yo dije lo mismo y quedaron moribundos. Y ahí no están los resultados.
¿Qué? No quedó moribundo, que ahí están.
No, ¿cómo?
Quedó moribundo, los partidos, ahí están todos revividos.
Pero los de la U que apoyaron en ese momento la reforma de Santos, ahí están todos. Votaron
la elección presidencial, yo no tengo ninguna duda.
Pero es que a ellos no les importa eso.
Contra los políticos, no solamente por corrupción, sino por el efecto enorme que tuvo el incremento del IVA. En las campañas políticas, miren, Néstor, a los políticos les reclamaban cada vez que iban a un barrio a hacer una reunión: usted aprobó la reforma tributaria. Y además, los que no lo votaron, todo el tiempo vivían diciendo defensivamente: yo no fui de los que la aprobé, lo ponían en sus avisos, etcétera. Eso claro que tiene un efecto político, y esta vez yo creo que sería definitivo.
Oye, permítame, un paréntesis,
pero uno
ahí
no puede
dudarlo. Ojalá hubiera castigo político aquí. Ahí están los mismos, todos los que han votado todas las reformas tributarias, al final se vuelven a hacer elegir. Bueno, voy a terminar, 8:49 minutos. Nicolás, 2 segundos, por favor.
No, simplemente que usted no puede despacharse simplemente diciendo que esto es regresivo, porque se va a cobrar el IVA a los productos de la clase de la canasta familiar y lo va a devolver esos productos y esos recursos a los más pobres. Eso es progresividad. La progresividad es que quienes pueden pagar por el IVA de clases más favorecidas lo paguen y no se beneficien de un mecanismo que está hecho para las clases populares. Eso es lo progresivo, no lo regresivo. Y ese es el espíritu de esta reforma tributaria. Ahora, que habrá que ver cómo se construye, está bien, y tendremos que esperar el texto que probablemente saldrá mañana. Pero el debate no se puede despachar simplemente con frases de cajón diciendo que esto es regresivo porque aumenta el IVA y que aumenta los impuestos. No. Aumenta los impuestos para los ricos y se los reduce a los más pobres.
Es parte del debate, a uno les parece regresivo.
Pero es todo lo contrario, Nicolás. Pero es todo lo contrario, Nicolás. Le baja los impuestos a las empresas y se las sube a la gente común y corriente. Eso
sería una palabra sobre las rentas de capital en lo que se ha anunciado en la reforma tributaria.
Así usted le quiera dar todas las vueltas que quiera. Pero Héctor, todas las vueltas que quiera, el mote se llama regresivo.
Héctor, mire la clavada. Las empresas les baja los impuestos.
Tarifa de renta del 33 al 30.
A los ricos les sube los impuestos. pero va a haber impuesto a la riqueza.
Pero a los ricos asalariados, Néstor, y bueno, está el impuesto a la riqueza, pues, pero en Colombia seguimos esperando una tributación justa de las rentas de capital, que son, que son las verdaderas fuentes de riqueza.
¿Quién le dijo que el impuesto a la riqueza es solo para los asalariados?
No, el impuesto a la riqueza no.
Y que las empresas son solo las grandes y de ricos. Es decir, hay una cantidad de microempresas que yo he visto fallar en este país porque está muy complicado la parte tributaria.
Es que hay gente que ve a las empresas como un enemigo, como Héctor.
No, la reducción del impuesto a las empresas en Colombia públicos es necesaria porque, pues, por muchas razones se llegó a unos niveles
sostenibles.
Pero seguimos esperando la tributación de las rentas de capital, que son las verdaderas grandes fuentes de riqueza en Colombia junto con las tierras.
8:51, volveremos a hablar, digo, de reforma tributaria. Los
hasta
acompañamos
diciembre.
Mañanas Blue, de aquí hasta diciembre, hasta que la está la prueba en el 10, la sesión de marzo,
el 28.
Sí, está el 28 de diciembre. Sesiones extraordinarias.
Pues vamos a decir, ¿esto tributaria es una inocentada del gobierno? Es que vamos a tener nuevo IVA.
Queda mes y medio, la presentan mañana.
Los tiempos están muy apretados.
Les toca aprobarla recortada, pero la
8:52 en Mañanas Blue.